Estamos comenzando el día en Hadmar 101.3 FM 0 en esa mañana de viernes. A continuación, el doctor Bernardo Nieto Sotomayor, director de Tetracto. Adelante, señora Nora, con la nota.
Muy buenos días, Bernardo. Mil gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rita, muchas gracias. Aquí estoy disponible para ustedes.
Gracias. Bernardo, ¿qué es Tetracto?
Tetracto es una empresa familiar que creamos en el año 2010 con mis hijos, mi esposa, dedicada a la educación, el arte, el desarrollo y las comunicaciones. Como empresa familiar tenemos este objeto social que nos permite cubrir, digamos, las especialidades de cada uno de los que integramos la sociedad. En el arte, mi hijo Sergio Andrés es artista visual de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en artes electrónicas de la Universidad de Nueva York con sede en Búfalo. Él es el especialista en todo el desarrollo visual, en videos, en producción incluso sonora también. Juan Manuel es el músico especializado en Alemania, en la Universidad Javeriana, quien actualmente está dedicado también a la pedagogía infantil musical. Él vive en Alemania. Y María Angélica, nuestra hija, es una politóloga especializada en periodismo y quien hizo una maestría en Holanda en desarrollo humano, desarrollo y resolución de conflictos. Reuniendo los talentos de ellos con la experiencia de comunicaciones de mi esposa y con la mía en educación y en comunicaciones, creamos esta empresa familiar, cuyo nombre viene del nombre griego del tetracto, que es el resultado de sumar 1 más 2 más 3 más 4, eso da 10. En la matemática pitagórica, 10 es el número perfecto. Y eso fue lo que nuestro hijo sugirió, Sergio Andrés, tener como nombre nuestro. El nombre tetracto nos identifica con el número perfecto. Queremos ser perfectos en nuestro trabajo y en el desarrollo para el servicio del ser humano.
Bernardo,
esa es la idea.
Hablando,
sí.
Gracias. Estábamos hablando de la experiencia de cada uno de ustedes, pero yo creo que la experiencia tuya, que lleva más de 50 años en educación, te ha servido para enfocar la nueva, el proyecto que ustedes están haciendo sobre las escuelas. Entonces, quiero que me cuentes qué es mi escuela, en qué te basaste, con quién tienes alianzas, qué estamos haciendo en este momento.
Muy bien, muchas gracias, Nora. Eso me permite a mí contarles que mi escuela es una aplicación digital que pretende aportar una solución al grave problema del analfabetismo en Colombia, en América Latina y ojalá también que podamos dimensionarlo en el futuro para que los analfabetas en todo el mundo puedan servirse de esta aplicación y salir de un problema que impide que muchos excluidos y marginados del proceso educativo y cultural reciban los beneficios de la cultura y de la sociedad. Nosotros consideramos que por falta de educación, por falta de oportunidad de acceso a la educación, muchas personas son ilegítimamente explotadas, utilizadas desde su carencia de medios para subsistir y son vinculadas entonces a actividades ilícitas o a ser muy mal reconocido su trabajo en el campo o en donde sea, solo porque no saben leer y escribir. Nosotros lo que queremos es unir fortalezas nuestras, sí, gracias a Dios a las oportunidades que hemos tenido. Pude estudiar en la Universidad de Columbia y hacer allí mi maestría en tecnología educativa y medios de comunicación. Pude trabajar durante un buen tiempo en Plaza Sésamo, la intuición genial de la Universidad del MIT, de Harvard, en unión con el Children's Television Workshop, en ese tiempo, que era el taller de televisión infantil, hoy es la gran corporación que se llama Sesame Corporation, que es el Plaza Sésamo que todos conocimos desde hace tantos años. Yo pude estar ahí como investigador aprendiz y ver cómo se hace educación gracias a los medios de comunicación. Esta enorme experiencia que dejó en mí Plaza Sésamo, ahora la podemos llevar a través de una aplicación digital a muchos marginados en todo el mundo. Aquí en Colombia nos unimos inicialmente con el gran esfuerzo educativo de Acción Cultural Popular, la antigua Radio Sutatensa, en donde, pues ya todos sabemos quién, el fundador de Almar Estéreo, trabajó también como el director de noticias. Me alegra mucho por eso poder conversar contigo, Nora, porque ahí nuestra experiencia de nuestro queridísimo Jaime también está involucrada. Yo tuve la oportunidad de trabajar también en la División Internacional de Acción Cultural Popular hace muchos años, antes de irme a hacer la maestría, y ahí Jaime Zamora Marín dirigía las noticias de este gran proyecto educativo que fue Acción Cultural Popular. Hoy, Acción Cultural Popular revive en las escuelas campesinas digitales, y con ellos en el año 2018 comenzamos a hacer una gran alianza que desarrollamos durante el 2019 y se convirtió en una primera lección, un prototipo de esta aplicación que nos permitió demostrar que un campesino hoy, haciendo uso de un teléfono celular o de una tableta, puede avanzar y salir del analfabetismo gracias a la manera como podemos hoy nosotros ofrecerle estímulos educativos que lo saquen adelante. Este año tuvimos una enorme fortuna. El año pasado, 2020, fue muy duro para todos nosotros porque nos frustró la pandemia y cualquier iniciativa educativa, como en este caso, se quedó frenada, pero no muerta. Este año, gracias a que mi Dios nos dio una luz, encontramos un respaldo formidable en Uniminuto. Uniminuto es la universidad que forma parte de la gran intuición del padre Rafael García Herreros. Allí yo tuve también la dicha de ser decano de Ciencias Sociales y conocí al hoy rector de la sede principal, el doctor Jefferson Arias, y con él, con Ana Cristina Bayona y con otros profesores, el decano de Ingeniería y todo el esfuerzo educativo que tiene la Facultad de Comunicaciones, de Educación, de Ingeniería, de Uniminuto, hicimos alianza y hoy tenemos una alianza ya firmada entre Acción Cultural Popular, Petracto, nuestra empresa, y Uniminuto, para que continuemos con este enorme esfuerzo y podamos presentarle a Colombia una aplicación, de la cual ya vamos a hablar un poco más en detalle, que le permita a un campesino o a una persona joven o adulto que haya retrasado su proceso educativo, salir del analfabetismo, mejorar su calidad educativa y tener acceso a un proceso educativo de alta calidad en cualquier institución a la que pueda tener acceso. Es un medio, una puerta que se le abre a una persona sin posibilidades anteriores de educación para que pueda entrar de lleno a recibir los beneficios de la educación en el siglo XXI.
Bernardo, en este momento se me viene en mente un maestro tanto para ti como para mí, que fue el padre Joaquín Sánchez Nuevo. Y veo que en tu trayectoria y en lo que me estás contando, no solamente está el trabajo tuyo en Acto, sino también el trabajo tuyo en Centro. Y todo lo que has recibido lo estás llevando a este proyecto. Cosa que me alegra cantidades, porque desde hace muchísimos años, cuando estábamos nosotros en Centro, hablábamos que teníamos que educar y que teníamos que educar al campesino y teníamos que educar a la gente. Y creo que Colombia, si tenemos el apoyo de la educación y lo sacamos adelante, Colombia será un gran país.
Cuéntame. Eso es verdad.
¿Sí?
Sí, señora. Primero que todo, me agrada mucho que me hagas recordar al padre Joaquín Sánchez, ese pionero de la educación a través de los medios de comunicación y de la televisión educativa en Colombia. El padre Rafael Valcerra, que fue nuestro profesor, también de Joaco, fue el fundador, quien tuvo la intuición de que se podría llevar educación y formación de valores, formación cristiana sólida a muchas personas a través de los medios de comunicación. Yo allí estuve vinculado como un pichón y fui uno de los telemaestros en, cuando estaba estudiando aún en la Universidad Javeriana en medios de comunicación y filosofía. Fui uno de los telemaestros de formación de valores, tenía mi cargo segundo de primaria. Y ese contacto de el medio con la posibilidad de enseñar a otros a través de los medios definitivamente deja un sello indeleble. Esa inquietud la tuve siempre. Y fue después de eso, de esa experiencia educativa con mi formación como estudiante jesuita en ese momento, la que me dio un rumbo. Y mi vida se encaminó a trabajar en los medios de comunicación. Luego fui, gracias a las oportunidades que tuve, gerente de producción y de programación en Punch Televisión, en Sempro Televisión, en RCN Televisión, empresa a la que me liga todavía afectivamente mucho porque pudimos hacer una hermosa labor. Y toda esta experiencia de manejar una producción me ha servido enormemente para desarrollar ahora esta propuesta. Después de que salí de RCN Televisión, mi Dios me llevó a pertenecer a los, digamos, los pioneros también en los derechos humanos. Y durante casi 10 años fui gerente de comunicaciones en UNICEF, la entidad de las Naciones Unidas dedicada a la defensa y promoción de los derechos de la niñez. Y allí, como gerente de comunicaciones, conocí también otro mundo, que no es precisamente el mundo de producir dinero, sino defender derechos humanos. Y eso lo llevo en mí, y eso es lo que hoy estamos promoviendo en esta aplicación, la defensa de los derechos de los marginados de la educación, y queremos que esto se cumpla, y podemos lograrlo. Una vez me retiré de UNICEF ya como pensionado, Dios me llevó también a trabajar en Uniminuto y fui allí decano de Ciencias Sociales y tuve contacto con el mundo educativo directo, con personas dedicadas al trabajo social, como lo hace Uniminuto, con los más marginados del país, con los que no tienen posibilidades, sino a través de créditos de estudiar. Pues con ellos trabajé y me siento hoy feliz de poder estar unido a ellos. Luego estuve vinculado a la educación continua, ese otro concepto de formación continua en la Universidad Javeriana, y fui gestor de educación continua de la Facultad de Educación, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Artes y de la Facultad de Ciencias. Y tuve contacto con una serie de profesores inquietos y con una enorme experiencia educativa a través de plataformas. Y hoy eso es lo que estamos aquí proponiendo. Cuando me encuentro con que el censo agropecuario del 2014 nos arroja un panorama impresionante de analfabetismo en Colombia, tomé la decisión de dedicar lo que me queda de vida a solucionar este problema. Y quiero que comentemos un poquito de qué problema estamos hablando. El último censo nos arroja, digamos, el censo del 2018, adelantado por el DANE. Nuestra población en Colombia está alrededor de los 50 millones. Y por lo menos estamos hablando de que hay 2,5 millones, un poco más de 2 millones de personas analfabetas en Colombia. Pues esos 2,5 millones de personas analfabetas representa un número que es mayor que todos los colombianos matriculados en la educación superior. Esto es impresionante. Hay más analfabetas que universitarios en Colombia. El 4.8% de las mujeres mayores de 15 años en Colombia no saben leer y escribir. Y el 5.2% de los hombres mayores de 15 años tampoco. Es decir, estamos hablando del 5% de la población colombiana que no sabe leer y escribir. Pero además de esto, el 12%, casi el 13% de la población rural en Colombia todavía es analfabeta. Alguna persona me decía, dije, por Dios, ¿y por qué esto no se conoce? Yo le respondí, y así estoy convencido de esto, porque esto es una vergüenza para Colombia. Por esa razón permanece oculto. Porque ese número infinitamente impresionante de personas son los que están en este momento en Colombia, para mí, siendo marginados de la cultura, explotados, y posiblemente muchos de ellos vinculados a todo este estallido social, de personas que están buscando una vida digna, a la altura de sus derechos.
Bueno, esa situación es aterradora, 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 y como yo te decía hace un momentico, tenemos que educar, porque si no, no sabemos para dónde vamos. Cuéntame un poco cómo va a ser el proyecto, cómo van a llevar las tablets, cómo se van a desarrollar, en qué te podemos ayudar nosotros desde la emisora, porque tú sabes que nosotros cubrimos 5 departamentos y les podemos colaborar. ¿Cómo podemos iniciar esto?
Muchas gracias, de verdad, Nora. En primer lugar, creando conciencia. ¿De qué? No del problema, el problema lo vive la gente. De que hay soluciones y de que hay esperanzas, de que estamos trabajando para solucionar ese grave problema. Estamos trabajando personas y entidades absolutamente responsables y con gran experiencia. Tenemos un equipo en primer lugar de docentes experimentados. Son profesores universitarios y especialistas en evaluación educativa. Nosotros estamos proponiendo, primero que todo, tratar de desarrollar al menos unas 100 lecciones o sesiones de aprendizaje, como ahora se llama, 100 lecciones que una persona puede comenzar a tomar en el nivel en que se encuentre. Es decir, si yo ya sé algo de lectura y escritura, la persona será orientada a que tome la lección que le corresponda de acuerdo con su nivel de conocimientos. Si yo no sé nada, también para esa persona se le comienza desde ceros. Es decir, yo me puedo vincular al proceso educativo de acuerdo con mis conocimientos previos. Eso es lo primero. En segundo lugar, estamos ofreciendo y queremos lograr el desarrollo de una aplicación completamente autodidacta. Esto es un reto enorme. Pero es que, si no es así, el ejército de profesores que se requeriría para dar alfabetización a más de 2.5 millones de personas es enorme. ¿Cuánto? Mira, de acuerdo con lo que dicen los estándares de educación de calidad, no puede haber más de 25 estudiantes en un aula por profesor. Si tenemos 2.5 millones de personas en Colombia, ¿cuántos profesores requerimos para alfabetizar a 2.5 millones de personas? Más de 1 millón de profesores. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar el trabajo de 1 millón de profesores? ¿Cuánto vale pagar a un profesor? El salario mínimo de un profesor, ¿cuánto puede ser? Pongamos 2 millones de personas, de pesos por 1 millón de personas cada mes. ¿Cuánto vale eso? Vale billones, pero billones de plata, de pesos. Nosotros estamos, pero así, completamente decididos a desarrollar una aplicación autodidacta de alta calidad que logre estar a disposición de todas estas personas gratuitamente, de tal manera que sean los gobiernos los que asuman con poco dinero, la responsabilidad de educar a su gente en cada departamento. Me dirán, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las tabletas y con los celulares y con todo eso? Ese es un problema que no está en la posibilidad de responder nuestra alianza. Nosotros vamos a desarrollar un método, pero es responsabilidad del país garantizar la educación gratuita a su gente. Tiene que salir del impuesto que pagamos los colombianos, el dinero, o de donaciones con entidades internacionales, con alianzas, con empresas de tecnología, la disposición de los celulares, de las tabletas o de los computadores para que cualquier persona que no sepa leer y escribir pueda acceder gratuitamente a ese servicio. ¿Me entiendes el concepto?
Sí, perfectamente se entiende el concepto.
Nosotros desarrollaremos ese método. ¿Qué puede hacer entonces la emisora? Reproducir, por ejemplo, una lección diaria y en 100 días prestar un servicio tal que un campesino que haya escuchado la lección pueda llevar ese conocimiento a la práctica. Y aquí entra un concepto muy bonito. El adulto no es un niño. El adulto ya tiene experiencias de vida, ya tiene en su cabeza conocimientos previos. Por ejemplo, un campesino adulto o un adulto que vive en la ciudad o un joven que llegó a cierto nivel educativo en una ciudad, saben conceptos como cantidad, saben que son 100 cosas, 100 gallinas, 100 huevos. Eso ya lo tiene previamente en su cabeza. Por lo tanto, conceptos como cantidad, peso, esto pesa más que esto. Claro que sí. Un campesino posiblemente sabe qué es una arroba, sabe qué es un bulto de papa, un bulto de cebolla. ¿Cuánto pesa eso? Si son 50 kilos. Ok, partimos de esos conocimientos que ya tiene el campesino para avanzar en nuevos conocimientos. Eso se llama aprendizaje basado en conocimientos previos. Aprovechamos todos los conocimientos y experiencias previas. No solamente conocimientos, también aquellas actitudes que ya están adquiridas por un adulto. ¿Qué son actitudes? Gustos, disgustos, valores. Un adulto o un joven sabe exactamente qué es bueno y qué es malo de acuerdo con un criterio ético o un criterio moral. ¿Sí? Esos conocimientos nosotros los tenemos que aprovechar para construir sobre ellos. Entonces hay conocimiento adquirido previo, entonces aprovechamos esos conocimientos previos. Valores adquiridos previos, amor a la patria, libertad, democracia, honestidad, honradez. Eso ya lo sabe un campesino, un niño lo va aprendiendo. Podemos enseñar a partir de esos conocimientos y crear democracia, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces, ahí entran a reforzar empresas y entidades como Hasmar, que nos permitan avisarle al campesino, mira, vamos en esto, ya están disponibles 7 lecciones, entre a esto. Y la radio entra, como lo debe ser, a hacer un refuerzo en motivacional para que los campesinos, las personas que están marginadas de la cultura, puedan acceder y tomar las lecciones y bajarlas y dejar las 7 lecciones o las 10 lecciones que están disponibles en su celular, reforzar, hacer preguntas sobre tengo estas dudas. Y los locutores motivados, esas personas tan valiosas que están trabajando detrás de un micrófono, pueden resolver dudas. Y nosotros estaremos dispuestos también a resolverlas. La radio sirve para motivar, para mantener la vinculación del campesino con el estudio y que no deserte, que no abandone el esfuerzo educativo. En fin, es mucho lo que podemos hacer en conjunto todos los colombianos para salir de esta terrible, yo la llamo así, plaga.
Bernardo,
del analfabetismo.
Yo te digo que los micrófonos de Jalmar siempre estarán abiertos para este proyecto. Por dos motivos. Primero, a Jaime siempre le interesó la educación, le interesó la educación del campesino, perteneció a Acción Cultural Popular, trabajó mucho tiempo con el padre Salcedo. Y de parte así mía, es. Como te hablaba hace un momento, los dos contigo trabajamos en Centro, en Educadores de Hombres Nuevos, con el padre Valserra. Y ellos también nos sembraron a nosotros ese semillero de educar. Y yo creo que nos llegó el momento de empezar que esa semilla crezca y ayudemos a Colombia. Ayudemos al campesino.
Y si alguien nos pregunta en este momento, bueno, ¿usted qué va a hacer para que haya paz en Colombia? Estoy convencido de que el mejor aporte para la paz es la educación.
Sí.
Si algo totalmente le hace falta a Colombia es eso, convicción, oportunidades para los jóvenes. Todo lo que necesitamos en este momento lo podemos lograr a través de esto. Y estoy convencido de que esta aplicación servirá no solamente para alfabetizar, sino más adelante para que continuemos nosotros transmitiendo más conocimientos y formación a muchas personas. También quisiera comentarte, si me lo permites, Nora.
Claro que sí, cuéntame.
Que la intención de esta aplicación es llegar también a América Latina. América Latina, de acuerdo con datos de la UNESCO del 2017, de hace nada, tiene hoy 36 millones de personas analfabetas, por lo menos. Casi todas de ellas hispanoparlantes, pero también hay muchas que hablan otros idiomas, aymara, quechua, las lenguas nativas de las poblaciones indígenas del Perú profundo, de la Bolivia abandonada, del Ecuador, de, no sé, América Central. Esto estará disponible para América Latina. Ya el Banco Mundial conoce de este proyecto. Ya hablamos con el presidente del Banco Mundial para América Latina. Ya tenemos un espaldarazo de ellos y vamos a ver si logramos tener el contacto y también el apoyo de la corporación del banco, la filial, digamos, o la hermana del banco que apoya al sector privado en estos esfuerzos educativos. Pero una vez tengamos esto, la visión de este proyecto, ¿cuál es? Poner a disposición de todas las naciones un método que le sirva en el mundo a cerca de 760 millones de adultos que aún no saben leer y escribir una oración simple. Este dato es impresionante. El 10% de la población mundial hoy no sabe leer y escribir. Hay 115 millones de personas que están entre los 15 y los 24 años que no saben leer y escribir, ni escribir una oración simple. Esto está en el tercer informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos de la UNESCO. Eso salió en el 2017. Queremos entonces nosotros entregar un método a la sociedad y al mundo con esta alianza formidable, Uniminuto, Acción Cultural Popular y nuestra empresa Tetracto, que permita resolver el problema de la alfabetización en el mundo. Veremos a ver cuándo lo logramos, pero esa meta es nuestra visión futura. Nuestra misión, es decir, nuestra responsabilidad, es desarrollar este método. Pero la visión es ponerlo a disposición de todos los países en donde haya una persona que no sepa leer y escribir en cualquier idioma. Esa es la enorme visión que tenemos.
Te felicito esa visión, te felicito lo que estás haciendo por el adulto mayor, pero también me queda una inquietud. También van a partir de muchachos, porque hay muchos muchachos que 10, 15 años tampoco saben leer y escribir, que los llevan al campo a trabajar o los llevan a los cultivos ilícitos, ¿ustedes qué van a hacer en esa etapa de edad?
Mira, precisamente esto pretende llegar a todos los jóvenes rezagados de la educación, lo que hoy se llama la población extraedad, particularmente aquellos que terminaron la primaria y que se frenaron allí y que no saben qué hacer con lo poco que aprendieron. Quiero darte un dato que a mí me golpea terriblemente. La gran cantidad de personas, ese dato de 700 y pico de millones de adultos, que no son, son las personas que están comprendidas entre 15 años y para adelante. De 12 a 15 no tenemos esa medición, pero estoy seguro de que hay muchas personas que nunca terminaron la primaria o que si la terminaron, después tuvieron que vincularse al mundo laboral y nunca pasaron por una escuela secundaria. Eso va para ellos. Y podremos de alguna manera atenderles. ¿Sabes cuánto recibe una persona que tiene la primaria incompleta? $307 al año. Menos de $1 al día. En comparación con una persona que ha terminado su universidad. $2,000. Esa brecha es impresionante. Por lo tanto, la marginación de la educación también es una marginación absoluta en las posibilidades económicas de un ser humano, y eso es indigno.
Totalmente.
Eso no puede ser. Entonces tenemos que lograr que esa gran masa, más de 700 millones de personas, tengan una vida digna, puedan tener un ingreso que les permita vivir dignamente y a la vez ser un motor de desarrollo en sus países. Si yo tengo más ingresos, puedo consumir más bienes sociales. Si yo no tengo ingresos, no accedo ni siquiera a la alimentación. Con un poco de dinero, y eso está demostrado, esos datos están disponibles. Hay muchos, muchos informes, pero yo tomo esos datos de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que forma parte también de la Organización de Naciones Unidas. Estos datos que estoy presentando no son invento mío, están respaldados por las entidades de Naciones Unidas correspondientes. Queremos entonces brindar estas posibilidades a los seres humanos. De alguna manera lo vamos a lograr, y el empeño educativo, pues no entro en los detalles técnicos de la aplicación, pero sí en el esfuerzo que vamos a hacer para que esto sea realidad.
Claro que sí, esto tiene que ser realidad, y yo nuevamente te repito, con Jalmar Estéreo tienes todo el apoyo.
Muchas gracias.
Decías que editáramos una clase, pasáramos una clase, perfecto, con píldoras. Mire, al señor campesino, hoy no le va a llegar la tablet, haga esto, haga lo otro, tienen todo el apoyo. Y ante todo,
así lo haremos.
Aparte de eso, Te quiero felicitar por este gran proyecto, a ti, a tus hijos, a Miriam, y para adelante. Entonces,
muchas gracias. Y también gracias ese esfuerzo maravilloso
por estar con nosotros. Y mil gracias, y cuenta conmigo para lo que sea.
Muchas gracias, Nora. Así será, y en la memoria de Jaime Zamora Marín, el negro,
y también
el tanto
mejor
que hicimos, lo haremos, y vincularemos a muchos otros también en este esfuerzo.
Perfecto, Bernardo. Mil gracias por estar con nosotros en esta mañana, y damos paso a Andrés para otro invitado.
Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, Andrés. Siempre a la orden.